you're telling lies. So don't you criticize. Yeah, I got you.
Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al quinto programa de la temporada 2017-2018 de Verde Ocre Amarillo, un espacio dedicado al medio ambiente, la naturaleza y las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Borja Cabrera. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. En la sección que dedico a los espacios naturales valencianos, hoy nos vamos un poco lejos, nos vamos al norte de la Comunidad Valenciana, hasta la provincia de Castellón, concretamente hasta el Parque Natural del Peñagolosa. Después comentaré aspectos del comportamiento y las buenas prácticas que debe de tener cualquier montañero en el medio natural. Continuará el programa con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde os anunciaré los próximos eventos para este mes de noviembre. Asimismo, comentaremos un tema muy importante, que es la licencia federativa y el seguro federativo, y la importancia que tiene a la hora de practicar actividades deportivas en el medio natural. Y para ello contamos con la presencia de Lorena Cabrera Cabrera, que es la responsable de licencias y la, digamos, la más conocedora del área de seguros de la Federación Valenciana. Gracias, Lorena, por acompañarnos.
Gracias a ti, Luis.
Vamos con el primer bloque del programa, con los espacios naturales valencianos. Como os comentaba al inicio de la emisión, nos vamos a ir hacia Castellón para conocer un parque natural de extraordinario valor medioambiental y etnográfico, y lo voy a hacer a través de un recorrido senderista muy bonito, el sendero homologado de pequeño recorrido, que es el PRCV64 San Joan de Peñagolosa. Pero antes de adentrarnos en ese camino, vamos a conocer algo más de todo este espacio natural. En primer lugar, ¿cómo podemos llegar hasta esta zona? Pues para acceder a la zona norte hay que llegar a las poblaciones de Vistabella del Maestrazgo y Sodos, y si por el contrario vamos por la zona sur, hay que llegar hasta Villahermosa del Río. ¿Y cómo es el entorno y el marco y geográfico de la zona? Pues este espacio natural está situado en las comarcas castellonenses del Alto Mijares y Alcalatén, y abarca los términos municipales de Vistabella del Maestrazgo, de Chodos y de Villahermosa del Río. El río Carbó vertebra todo el parque natural, que tiene una extensión de casi 1.100 hectáreas con una enorme diversidad de ecosistemas, de todos ellos de gran valor. Siempre, por supuesto, está vigilado por el gran macizo del Peñagolosa, monte de utilidad pública con su pico más elevado, con 1.813 metros sobre el nivel del mar, que es el más alto de la provincia de Castellón y el segundo de la Comunidad Valenciana, tras los 1.838 metros del Alto de Barracas del Rincón de Ademuz. El macizo de Peñagolosa está situado en las últimas estribaciones del sistema ibérico y de la cordillera costero catalana y forma parte de una encrucijada de ambientes biológicos, geológicos, culturales y sociales. La especial orografía de todo el macizo del Peñagolosa, que ejerce de barrera entre sus caras norte y sur, hace que atesore en su vegetación y flora una enorme variedad de especies singulares. De este modo, en la zona baja el arbolado está formado por encinas y pino carrasco, y en las partes más elevadas, más altas, domina el pino negro, el rodeno y la sabina, sin olvidarnos de otro tipo de árboles como tejos y robles. En este sentido hay que destacar la microreserva vegetal del Barranco de la Pegunta, donde conviven especies botánicas raras, endémicas o amenazadas, como es la campanilla de invierno, la lechuguilla del bosque o el acebo. La fauna, claro está, es muy importante en todo el parque natural, abundando las grandes rapaces como el águila real y el búho real, así como el jabalí, la cabra montés, las jinetas y los tejones, sin olvidar las mariposas isabelina y apolo entre los invertebrados. Vamos a hablar un poquito de la historia de toda esta zona. Hablar del Peñagolosa es sin duda hablar de una de las montañas míticas y más emblemáticas del montañismo valenciano. Es un monte sagrado y mágico para los montañeros y es cita obligada para cualquier amante de la naturaleza de esta comunidad y de otras, por supuesto. Como curiosidad, es destacable que en la cima del propio Peñagolosa se unen los términos municipales de los tres pueblos, Villahermosa del Río, Vistabella del Maestrazgo y Xodos. Además, Vistabella es la población emplazada a mayor altitud de la comunidad valenciana. Por el macizo de Peñagolosa discurre el, sin duda, el más conocido, el más famoso de los senderos de gran recorrido que atraviesa la comunidad valenciana, que es el GR7, que procedente de las comarcas del Bajo Maestrazgo y del Porche, se dirige rumbo hacia el sur por el Alto Mijares, el Alto Palancia y la Serranía del Turia. Existen multitud de vestigios de los pueblos que moraron y pasaron por el Peñagolosa. Así, en los alrededores del parque se localizan asentamientos íberos o restos de calzadas romanas. Mención aparte constituye el ermitorio de San Juan de Peñagolosa, que era un antiguo convento de cenobitas y está integrado por un conjunto arquitectónico de estilo neoclásico data del siglo XVII, que está también construido sobre unas ruinas anteriores. No menos importante es el patrimonio construido vinculado al medio rural tradicional, que se centra fundamentalmente en los masos y sus edificaciones relacionadas, pajares, eras, corrales, etcétera, cuyo conjunto posee un gran valor histórico y cultural. Construcciones, por supuesto, de piedra seca como muros y casetas forman parte del paisaje habitual de este espacio natural y de sus alrededores.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui.
Vamos con la descripción del sendero que os propongo. Siempre os digo, y lo repetiré, que la mejor forma de conocer un paraje natural es sin duda recorriéndolo. En este caso, el sendero que os indico, el PRCV64, se sitúa en el interior geográfico del propio parque natural, es circular y todo él está bien balizado y señalizado con una longitud de 10 kilómetros y medio aproximadamente. Pero su dificultad es media alta, ya que tiene un fuerte desnivel al ascender a la cima del Peñagolosa. Como os decía antes, el macizo del Peñagolosa tiene dos partes muy distintas entre sí. La pared sur, que es un precipicio vertical de casi 300 metros, que es el punto de encuentro de los escaladores. Y luego está la ladera norte, que es mucho más accesible y dependiente, más asequible también. El sendero que os propongo transita precisamente por la cara norte, teniendo como punto de salida y de llegada el ermitorio de San Joan de Peñagolosa, desde cuyo peiró partimos en paralelo a una pista forestal y ya nos vamos adentrando en un frondoso pinar dentro del barranco de la Pregunta por un itinerario botánico que es microreserva de flora, y de ahí la importancia que tiene, dada la gran variedad de especies que habitan en él. Inmediatamente veremos la Fondnova, que bueno, tiene caudal intermitente, no siempre lleva agua, y de inmediato vamos a llegar a la Fonda de la Pregunta, que es un paraje húmedo entre majuelos, tejos, arces, acebos, pinos albares. En definitiva, una delicia medioambiental. Continuaremos en este sendero mágico rodeado de enebros, pinos y sabinas hasta llegar a una confluencia de pistas que vienen, que es la zona del Pla de la Bañadera, que juntan caminos que vienen desde San Joan y otros desde Chodos. Giraremos a nuestra derecha hacia el Pla del Corralico, desde donde vamos a continuar por la pista que se sitúa de frente entre un bosque precioso, precioso, de pino albar, muy bonito. Nos acercaremos a una construcción refugio que está algo deteriorada y empezaremos a serpentear por el sendero, ganando altura, hasta llegar a la cima del Peñagolosa, donde está ubicada una caseta de vigilancia forestal y de medición meteorológica, junto a un imponente vértice geodésico instalado sobre un gran pedestal cilíndrico. Desde esta maravillosa atalaya seguramente se disfruta de una de las mejores panorámicas de toda la Comunidad Valenciana. En los días claros es fácil divisar hasta el Mongó y las altas sierras de la Marina, las Islas Columbretes o el propio Delta del Ebro. Iniciamos el descenso por la misma senda de ascensión hasta llegar a un sendero que no está muy marcado, y hacia nuestra derecha, después de transitar unos 300 metros desde la cumbre, tomando como referencia un enorme pino negro, no tiene pérdida, y de ahí bajaremos hacia el collado de Portellas. Recorreremos un tramo de pedrera y vamos pegadito a las paredes verticales del Peñagolosa, donde, como os comentaba, hay numerosas vías de escalada, y después de recorrer unos 400 metros ya dejamos atrás estas paredes de escalada, ya iniciamos un ligero descenso hasta encontrarnos con una senda junto al barranco y ya lo vamos siguiendo y nos toparemos con la Font de la Cambreta. Ya continuamos el descenso por la margen izquierda del barranco hasta entrar en una zona de repoblación de tejos y llegar a una senda ya muy marcada, y ya la continuamos hasta llegar a San Joan, que es nuestro punto de inicio de ruta. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27, no, ya terminé. Vamos con otro tema. El comportamiento y los buenos modales, así como el respeto a nuestro entorno, son básicos para la normal convivencia de las personas. No estoy descubriendo nada nuevo, pero sí creo que conviene recordar ciertas cuestiones sobre el particular, sobre todo cuando ves actuaciones absolutamente fuera de lugar que desafortunadamente se repiten y que denotan una escasa, por no decir nula, educación medioambiental sin miramiento alguno por el medio natural. El que os habla viene desde este espacio radiofónico recordando todo esto frecuentemente desde hace años, y me parece conveniente seguir insistiendo para crear conciencia sobre el extremo cuidado que debemos de tener con la naturaleza y tener buenas prácticas con ella. Por ello os propongo las siguientes 10 buenas prácticas medioambientales que todo buen montañero debería conocer y respetar. En primer lugar, hay que respetar las regulaciones para conservar la biodiversidad y, en definitiva, nuestro terreno de juego, que es la montaña. Tenemos que utilizar los senderos, tenemos que evitar los atajos. No recolectéis plantas sin conocerlas, podrían estar protegidas. No hagáis fuego, por supuesto. Apagar y guardar siempre vuestras colillas. En quinto lugar, acampar siempre en los lugares que están habilitados para ello. Minimizar en la medida de lo posible los ruidos para evitar molestias a la fauna. Mantener controlados, si los llevamos, a los animales de compañía y evitar que ensucien o molesten las sendas, zonas comunes o, por supuesto, a los usuarios. No alimentar a la fauna salvaje. Pueden acabar dejando de cazar por sí solos y llegar a morir. No dejes basura, papeles ni toallitas higiénicas. Recógelo. El monte quiere que lo dejemos como no lo hemos encontrado. Y por último, compartir vehículo y aparcar en lugares adecuados y habilitados para ello. Ahorrarás gasoil y gasolina, evitarás molestias a los lugareños y no erosionarás el suelo. Continúo con el siguiente bloque del programa. Le toca el turno ahora a la Federación Valenciana. Ahora os anticipo primero los eventos federativos que están previstos para lo que queda de este mes. El próximo domingo 19 de noviembre se celebra la última actividad federativa de 2017 y es el Campeonato de Regularidad de la Comunidad Valenciana, que es una prueba clásica entre las que se celebran en nuestro ámbito territorial y es para deportistas federados. Este año se celebra en Tabernes de la Valdigna, en Valencia, y está organizado por el Centro Excursionista de Tabernes, por supuesto con la colaboración de la FEMEC. La ruta tiene una longitud de 10 kilómetros 850 metros con un desnivel positivo de 520 metros y pasa por Las Cruces. El precio es de 5 euros con el siguiente programa. De 8 a 8 y media es la recogida de dorsales y desayuno, a las 8 y media se iniciará la prueba y a la 1 y media es la entrega de trofeos, la picaeta y el vino de honor. Más información en femec@femec.com. Y ahora ya vamos con nuestra invitada de hoy, Lorena Cabrera Cabrera, que como os comentaba es la responsable de licencias federativas y que lleva trabajando más de 14 años en la federación. Lorena, en mi opinión, la labor administrativa que hacéis con tus compañeras, Nuria, María, Alicia, ¿crees que todo esto que hacéis está suficientemente valorado al nivel nuestro de los federados?
Bueno, pues es una valoración difícil de hacer, porque directamente no tenemos contacto con los casi 19.000 federados que hay. Pero obviamente nuestra labor es trabajar y resolver cualquier duda que ellos tengan, inquietud, problema, y eso siempre lo hacemos con la mejor de las intenciones.
Y yo lo puedo atestiguar y creo que cualquiera que hable con vosotros lo sabe. Vamos a hablar de tus cometidos más importantes dentro de la federación, licencias y seguro deportivo. Vamos con las licencias. Explícanos algo que importa mucho. ¿Qué es la licencia federativa?
Pues la licencia federativa hoy día la gente la ve solo como un seguro deportivo. Es una de las ventajas importantes que incluye cuando se tramita el seguro, pero además tiene otro tipo de ventajas.
Por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿A qué te da derecho?
Como comentaba la anterior pregunta, incluye un seguro en caso de accidente deportivo durante la práctica de las modalidades deportivas que tenemos en los estatutos, que son senderismo, alpinismo, carreras por montaña, esquí de travesía, se incluyó en 2016 la marcha nórdica. Vale, pero además pues también te da ventajas a la hora de participar en actividades federativas, realizar encuentros de jóvenes en verano e invierno, aprovecharte de descuentos en refugios.
Evidentemente, con todo lo que dices, es mucho más que un seguro.
Es mucho más que un seguro, sí.
¿Para poseer la licencia federativa hay que pertenecer a algún club?
La persona que esté interesada en federarse puede hacerlo sin pertenecer a un club. Directamente con la federación, y la única diferencia es que en los casos que no se tramita directamente en nuestra oficina, el precio tiene un coste adicional de 11 euros.
¿Y qué hay que hacer para federarse? ¿Cuáles son los pasos?
Vale, la tramitación se puede hacer desde nuestra página web vía online, también pues para las personas que están en contacto o en poco contacto con internet, pues se puede hacer directamente la transferencia en nuestra cuenta y enviarnos sus datos y el justificante en un email, por fax o incluso por correo postal, y si no, directamente en nuestra oficina.
¿Y qué modalidades? O sea, ¿existen diferentes modalidades de licencia?
Hay varios tipos de licencias y la diferencia es únicamente la zona geográfica. Hay cinco tipos de licencia con cobertura nacional, luego incluye otra España, Pirineo, Francia y Andorra, España, Europa y Marruecos, y España y resto del mundo.
O sea que tenemos un abanico bastante importante para, dependiendo de las actividades que nosotros vayamos a hacer, ¿no?
Exacto.
¿Y hay también licencias para diferentes edades o es todo igual? O...
Sí, hay tres categorías, infantil que es de 0 a 13 años, juvenil de 14 a 17 y mayores a partir de 18 sin limitación de edad.
Sin limitación de edad. Entonces, por resumir, ¿qué es lo que cubre exactamente la licencia?
La cobertura de la licencia es en caso de accidente deportivo. No es un seguro médico que cubra lesiones por la práctica del deporte en sí o sobre esfuerzos, ni patologías degenerativas o por desgaste.
Estamos hablando de todo lo que esté derivado dentro de cuando tú estás haciendo la actividad, sea escalada, en fin, todo lo que...
De un hecho accidental, sí.
Efectivamente. ¿Y qué duración tiene la licencia?
Las modalidades AB1, B2 y B3 son válidas de 1 de enero a 31 de diciembre.
Año natural siempre.
Año natural, sí. Y luego tenemos la licencia de otoño, que se tramita durante el último trimestre, del 1 de octubre al 31 de diciembre. Y ahora también tenemos una modalidad de seguro temporal, que es para 7 días.
Y explica un poquito eso de 7 días, ¿cómo es el funcionamiento?
Vale, eso digamos que es solamente un seguro, no tiene ventajas como la licencia FEDME. Y la persona, pues no sé, que se está iniciando, que va a hacer alguna actividad en concreto y quiera tener un seguro, pues elige su fecha de inicio para tener la cobertura y la asistencia y todo es igual que la licencia federativa, pero solo para ese periodo de tiempo.
Y esos días tienen que ser seguidos, ¿no?
Continuos, sí.
Continuos, o sea, no vale 3 días y 4, ¿no?
No, tú eliges el inicio y ese día ya cuenta y a partir de ese día, pues 7. Ya.
Bueno, ahora vamos con tu segundo cometido en la federación, que está relacionado con el seguro deportivo que has comentado que tiene la licencia federativa. ¿Cuál es su funcionamiento?
Pues la póliza está firmada con Generali, que es la compañía aseguradora, y nosotros trabajamos a través de un mediador, que es Jauden. ¿Vale? Entonces, para el tema de cualquier asistencia que necesitan los federados, tienen que contactar directamente con el mediador. Se llaman a la federación, pues les indicaremos el protocolo, pero el contacto directo es con Jauden y la compañía.
Y la compañía. Bien, ahora, en caso de accidente, vamos a ponernos en lo peor, ¿cuáles son los pasos que tenemos que seguir?
Vale, pues el protocolo en caso de accidente, si es algo urgente, hay un plazo máximo de 48 horas para acudir a un centro hospitalario, siempre es recomendable que sea un centro concertado por la compañía, pero si no lo es, pues dentro de esas 48 horas también lo cubre. Vale, en la propia licencia federativa hay dos números de teléfono, uno de general y urgencias que es 24 horas, 365 días al año y del mediador. Vale, siempre lo habitual es que se llame a general y urgencias para que tramiten la autorización para esa asistencia de urgencias y luego continuar con el protocolo normal, que sería contactar con Jauden, rellenar un parte y esperar en un máximo de 48 horas que tiene de plazo la compañía la autorización para ir a la consulta con el médico ya concertado.
Y vamos a suponer que un federado, pues por lo que cualquier motivo, pues no está muy conforme con el tratamiento que recibe. ¿Qué se puede hacer?
Si la compañía rehúsa algún expediente y el federado no está conforme, puede ponerse en contacto con nosotros y desde la federación siempre solicitamos la revisión de ese expediente siempre que se considere que está dentro de las coberturas, ¿vale? Porque como hemos comentado, es un seguro en caso de accidente deportivo, no es un seguro para una dolencia.
Correcto, que eso a lo mejor a veces
se confunde, ¿no? Entonces no es que no queramos que se le atienda, pero hay cosas que no tenemos en póliza y que es muy difícil que luego, una vez que la compañía rehúsa, lo autorice.
El federal debe tener muy claro de que estamos hablando de que es un seguro que cubre el accidente.
Exacto. La lesión que es a causa de un accidente deportivo.
Exactamente, y todo lo que venga después, por supuesto, se va a tener.
Rehabilitación.
Lo que se necesita.
Exacto, incluso hay un apartado que cubre la compañía reembolsa 70% si hace falta cualquier tipo de material ortésico. Pero siempre por la causa de un accidente.
¿La federación, hacéis algún tipo de seguimiento de los accidentes de los federados? ¿Hay estadísticas? ¿Qué es lo que más se utiliza? Digamos que lo más, ¿la mayoría de accidentes por dónde vienen?
La mayoría de accidentes es durante la práctica del senderismo.
El senderismo, que parece...
Pero también es cierto que del volumen de federados que tenemos, el 60-65% que practica es el senderismo. Entonces, lógicamente siempre va a haber mayor siniestralidad en esa modalidad deportiva que en otras que es practicada por menos deportistas.
Lo que pasa es que siempre tenemos en la mente pues la escalada, la ferrata...
Sí, porque a lo mejor son deportes con más riesgo y la gente pues...
Pero sin embargo es el senderismo.
El senderismo, sí.
El esguince, la rodilla...
Cualquier torcedura, un repalón...
Exacto.
Siempre es más fácil.
¿Y tienes relación o tenéis relación con otras federaciones en relación con tu actividad, con lo que tú haces? O sea, ¿intercambias opiniones con las otras federaciones o...?
A nivel de la licencia federativa no, porque no federación tiene su propia póliza, su propio protocolo en caso de accidentes, sus coberturas, sus modalidades.
Todo, ¿no?
No hay una póliza común a nivel nacional.
¿No? Pues agradecemos a Lorena Cabrera su presencia al asistir a esta edición del programa Verde Ocre Amarillo de la radio UMH y colaborar con nosotros. Muchas gracias, Lorena.
Gracias a ti, Luis.
Amigas y amigos, me dice Lorena que ya se puede empezar a, efectivamente, se ha abierto el plazo de tramitación de las licencias federativas para el año que viene y que todas las personas que estén interesadas pueden visitar la web de www.fmec.com o contactar con la propia federación. Bien, como os decía, me despido ya de vosotros. En el micrófono, Luis Alfonso García Aragonés y Borja Cabrera en el control técnico. Os espero el próximo miércoles 22 de noviembre. Salud y suerte. Adiós.
In you.